Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda como siempre mi compañera
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes.
Y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي.
Y bueno, vamos a empezar Camino hacia la Luz con la ley 36 de la sura La consulta.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
Todo lo que habéis recibido es breve. Disfrute de la vida de acá. En cambio, lo que Alá tiene es mejor y más duradero para quienes creen y confían en su Señor.
Esta ley dice que cualquier cosa que Dios Todopoderoso haya otorgado a los seres humanos en la vida transitoria del mundo mortal, como posesiones, propiedades, riquezas, arte, conocimiento y diversas habilidades vocacionales, o incluso la falta de todas esas cosas, son para una reflexión adecuada sobre las realidades y la forma correcta de beneficiarse de ellas para avanzar en el camino de la mejora, ya que lo que sea con Dios Todopoderoso, como las recompensas indescriptibles del más allá, incluida la dicha eterna del paraíso, son más dignas para aquellos que tienen verdadera fe y confianza en Dios. En otras palabras, las recompensas mundanas se les han dado a todos independientemente de ser creyentes o no, pero las recompensas del más allá pertenecen solo a los fieles, ya que se habían abstenido de las malas acciones y tenían fe en la resurrección y el día del juicio, por lo cual sufrieron privaciones y dificultades también.
Esta ley ya nos enseña que todas las personas disfrutan de las recompensas mundanas, pero los verdaderos creyentes se abstienen del mal y sus ojos están puestos en los objetivos más elevados y eternos del más allá. 2. Deberíamos tener plena confianza en Dios y deberíamos resignarnos a su voluntad, en lugar de estar orgullosos del poder, la riqueza, el conocimiento y las habilidades de uno, todo lo cual es de naturaleza transitoria sin ningún beneficio en la vida futura, donde solo la fe importa.
Y ahora escucharán la ley 37 de la sura de la consulta.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
Evitan cometer pecados graves y deshonestidades, y cuando están airados, perdonan.
Esta ley señala las estrategias prácticas de los verdaderos creyentes, cuyas dos características prominentes son que se abstienen de las malas acciones y tienen tal control sobre sí mismos que perdonan a los delincuentes sin permitir que su ira personal interfiera. Estos excelentes rasgos eliminan la malicia y contribuyen a llevar una vida saludable en el hogar y a construir una sociedad sólida.
De esta ley ya aprendemos que la fe no se limita al corazón, se manifiesta en las palabras y los hechos del verdadero creyente. Segundo, un verdadero creyente se abstiene de los pecados, controla la ira y los deseos carnales y perdona las faltas de aquellos que se habían ofendido por ignorancia.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Y ahora los invitamos a escuchar las aleyas 38 y 39 de la sura La Consulta.
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
Escuchan a su Señor, hacen la asalá, se consultan mutuamente, dan limosna de lo que les hemos proveído, se defienden cuando son víctimas de opresión.
Estas aleyas continúan hablando sobre las características de los verdaderos creyentes y dicen: esas personas son totalmente obedientes a los mandamientos del Señor Altísimo y no escatiman esfuerzos en establecer oraciones, gastando en la causa de Dios y ayudarse mutuamente, como resultado de lo cual se reservan recompensas mejores y duraderas para ellos en el más allá. La ley 38 pone énfasis en la consulta en la administración de la sociedad, de ahí la designación de esta sura como la consulta. Vale la pena señalar que se supone que uno debe buscar consultas y sobre asuntos familiares, asuntos sociales y asuntos de las personas, pero no sobre asuntos obligatorios como la adoración a Dios, el liderazgo divinamente designado como la profecía y el imamato, y el hecho innegable de la resurrección. Esto lo demuestra la vida ejemplar del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, aunque fue el destinatario de la revelación divina. Antes de tomar la decisión final, escucharía las opiniones de los musulmanes con respecto a los asuntos sociales, económicos y políticos, y ciertamente no los actos obligatorios que Dios le otorgó que especificara como ritos duraderos observados por todos, incluidas las generaciones futuras. Como dice la próxima ley, la última característica de los verdaderos creyentes es su resistencia contra la opresión y los opresores. No oprimen a los demás ni guardan silencio frente a la opresión. En otras palabras, corresponde a los creyentes defenderse de la opresión, ayudándose mutuamente, y al mismo tiempo deberían perdonar a los demás creyentes.
De estas leyes nos enseñan los siguientes puntos. El Islam es el conjunto más completo y perfecto de creencias en armonía con la naturaleza humana que cubre todos los aspectos de la vida, incluida la moral, personal y pública, los asuntos económicos, los problemas sociales, culturales, la política, etc. Segundo, al establecer las oraciones rituales diarias, los verdaderos creyentes observan estrictamente los aspectos externos e internos, incluida la limpieza del cuerpo, la vestimenta y el lugar, la sinceridad de la intención, la presencia de la mente y todos los asuntos que conducen a la aceptación de los actos de adoración por Dios Omnipotente. Tercero, la consulta en asuntos importantes con personas sabias y piadosas o aquellos que son expertos en sus respectivas vocaciones no solo resuelve problemas sociales, económicos y políticos, sino que genera amistad entre los creyentes al aumentar la confianza mutua. Cuarto, un verdadero creyente no se contenta con la mera adoración individual, sino que se preocupa por los sectores merecedores y pobres de la sociedad, de lo que Dios le ha otorgado para eliminar las diferencias de clase y crear la atmósfera de justicia social. Y por último, quinto, no debemos oprimir a los demás ni guardar silencio ante la opresión. Y debemos ayudarnos mutuamente en la defensa de la fe, el honor, la dignidad, etc.
Queridos amigos, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias por su sintonía y los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa.
Turismo de salud.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía. Mi compañera Nancy Lu y quien les habla Faime Shoyar, les invitamos a nuestro programa Turismo de salud. Hoy en este nuevo programa viajamos a la ciudad capitalina de Teherán para presentarles otro prestigio nosocomio de esa ciudad llamada Hospital Bahman. Acompáñennos. Teherán ha sido la capital de Irán por más de 200 años. Agha Muhammad Khan Qajar, el fundador de la dinastía Qajar, nombró Teherán como la capital de Irán en 1786. Y desde entonces, esa ciudad ha sido la capital política y económica de Irán y, transcurridos los años, se ha convertido en una metrópolis próspera, moderna y hermosa que posee, además de sitios históricos y antiguos, muchas atracciones modernas que han llamado la atención de turistas nacionales y extranjeros. Teherán, el corazón palpitante de Irán, ha atraído la atención de muchos turistas extranjeros y ha ocupado el primer lugar, entre otras ciudades iraníes, en el campo del turismo de salud. De hecho, podemos decir que Teherán es el primer destino para los turistas de salud de Irán. En términos del Índice de Seguridad Internacional, en el mapa de riesgo de viajes de 2019, Irán está en el mismo lugar de Gran Bretaña, Canadá, Suecia y Dinamarca. El mapa de riesgos de viaje está elaborado por el Instituto Internacional de Riesgos, SOS, que mide el nivel de riesgo en cada país y región del mundo sobre las amenazas actuales para los viajeros en términos de violencia política e inseguridad como terrorismo, guerra, disturbios sociales y crimen. En la elaboración del mapa también se considera factores como la sostenibilidad de la infraestructura de transporte, el nivel de las relaciones industriales, la efectividad de los servicios de seguridad y emergencia y la susceptibilidad del país a los desastres naturales. Entonces, viajar a Irán es seguro y memorable para todos los turistas, tanto de ecoturismo hasta la salud. A continuación del programa, les presentamos uno de los nosocomios más prestigiosos de Teherán, el Hospital Bahman, y conoceremos sobre su historia, las instalaciones y equipo, además sobre cómo sirve a los pacientes extranjeros. Sigan con nosotros.
El Hospital Bahman está ubicado al oeste de Teherán, en la calle Irán Samin. Su construcción se completó en 2006 y un año después entró en funcionamiento. En términos de la arquitectura interior y construcción, el Hospital Bahman es uno de los nosocomios más bellos de Teherán, construido sobre 18.000 metros cuadrados. Este hospital cuenta con 200 camas distribuidas en varias unidades terapéuticas en 4 pisos. Además, la planta baja está dedicada a la administración y también tiene 2 pisos subterráneos. Bahman es un hospital general y privado y en este corto periodo de 11 años ha ganado popularidad entre la gente como un conocido polo terapéutico y de prestigio en el noroeste de Teherán. El Hospital Bahman ha logrado obtener el certificado de acreditación de primer grado del Ministerio de Salud y Educación Médica de Irán. Asimismo, este hospital destaca por su nivel alto de actividad en el campo de las enfermedades de las mujeres y los niños. De hecho, ha recibido el diploma de hospital superior en el campo de la promoción del parto natural y es conocido como un centro de salud muy amable con los chicos. Una clínica, un paraclínico, una sección de hospitalización, una unidad de cuidados intensivos, una sala de cirugía superespecializada, una farmacia, entre otros, figuran en las instalaciones de tratamiento del Hospital Bahman, donde cada sección ofrece servicios a los pacientes con los mejores equipamientos. Por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos cardíacos del hospital, que tiene 2 secciones, la unidad de cuidados coronarios y la de posunidad de cuidados coronarios, con un total de 25 camas activas, está preparada para atender a los pacientes con problemas cardíacos o a quienes han sido hospitalizados de emergencia. También los pacientes que se han sometido a angiografía o angioplastía son trasladados a esta sala. Esta unidad está equipada con un sistema de monitoreo especial, cada uno de los cuales está conectado a un monitor central que chequea constantemente a los pacientes ingresados en la unidad de cuidados coronarios.
Amables radioescuchas, están sintonizando el programa Turismo de Salud. La sala de cirugía del hospital consta de dos salas, una de cirugía general y la otra de cirugía cardíaca. La sala de cirugía general cuenta con 8 quirófanos modernos y equipos de última generación, donde se realizan las cirugías más grandes y complejas de todo tipo, como de ginecología, ortopedia, oído, nariz y garganta, neurocirugía, laparoscopía y cirugía reconstructiva. La sala de cirugía cardíaca del Hospital Bahamán también cuenta con 4 quirófanos activos que tienen las mejores instalaciones emplazadas en una superficie de 400 metros cuadrados. Ahí brindan la oportunidad de realizar una variedad de cirugías cardiovasculares por parte de destacados profesores. El Hospital Bahamán también opera en la sección internacional y ha recibido su licencia IPD, es decir, Departamento de Pacientes Internacionales, del Ministerio de Salud y Educación Médica de Irán y ofrece la mejor atención médica a estos pacientes. Los pacientes procedentes de muchos países asiáticos y europeos se dirigen a ese hospital para recibir tratamiento. La sección de la recepción internacional de pacientes se encuentra en la planta baja del hospital y los pacientes pueden dirigir a esa sección al ingresar al hospital y tomar las medidas necesarias para recibir a su paciente. Casi todos los servicios relacionados con la cirugía cardíaca que son disponibles en todo el mundo se realizan en el Hospital Bahamán. Según el doctor Kamran Babazadeh, cirujano cardíaco del Hospital Bahamán, las cirugías de trasplante de corazón con reemplazo o reparación de válvulas cardíacas o tratamiento de corazón sin reemplazo y reparación de válvulas cardíacas figuran entre las cirugías que más se realizan en el Hospital Bahamán.
La cirugía cardíaca mínimamente invasiva es uno de los servicios más nuevos en el mundo, la cual se realiza a través de pequeñas incisiones en partes del cuerpo que no son visibles a primera vista, lo que naturalmente requiere experiencia y uso de herramientas, asegura el doctor Babazadeh. Asimismo indica que, afortunadamente, Bahamán es uno de los hospitales privados que en su historia ha realizado este tipo de cirugías poco invasivas y dice que él mismo tuvo el honor de realizarlo. Estimados oyentes, pueden comunicarse al número 021-8249-9900 para hablar con los expertos de la sección de pacientes internacionales del Hospital Bahamán y conocer la forma de la admisión y los precios de los servicios. Asimismo, para mayor información, pueden entrar en el sitio web http://bahamanhospital.ir/english. Y para cualquier pregunta, pueden presentarla al correo electrónico sshipd@gmail.com. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este episodio de la serie Turismo de Salud. Esperamos que le haya gustado. Dios los bendiga. Hasta un próximo programa. Claves de la vida.
Evitar curarse con lo prohibido.
En este programa les hablaremos de evitar curarse con lo prohibido en el estilo de la vida islámica. La salud del ser humano y su importancia es la preocupación de la sociedad médica, de manera que hacen todo lo posible para curar las enfermedades. Al respecto, la medicina islámica indica a los médicos cómo utilizar los instrumentos. El gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, dice: eviten hacer el tratamiento con lo que no sea limpio. Y agrega: el Dios sublime ha dado tanto el dolor como el tratamiento, y para cualquier dolor puso su propio tratamiento, pues cúrense a sí mismo, pero no con lo prohibido. Alguien le preguntó al imam Sadeq sobre un medicamento que está mezclado con el vino y él contestó: juro por Dios que no solo no me gusta verlo, sino tampoco quiero curarme con él.
Hoy en el frasco.
Atención, porque la guerra en Ucrania, la guerra en Europa, es un espejo de otro conflicto, de otro potencial conflicto.
El diferendo de Taiwán es otro de los focos globales donde se dirime la competencia estratégica entre China y los Estados Unidos.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, comenzó una gira por Asia que podría incluir una posible visita a Taiwán.
Sería la legisladora estadounidense de rango más alto que visita la isla desde 1997.
Es una provocación abierta desde el punto de vista de la diplomacia estadounidense. No se entiende bien cuál sería el objetivo, más allá de molestar a Beijing.
Desde tiempo atrás, Beijing se muestra decidido a afirmar cada vez más enfáticamente sus derechos sobre Taiwán y otras áreas en disputa que considera territorios soberanos en el Mar del Sur de China.
No jueguen con fuego, así advirtió el presidente Xi Jinping a Estados Unidos.
Zhao Linjin, portavoz de la Cancillería China. Si Estados Unidos sigue adelante y desafía los resultados de China, inevitablemente enfrentará contramedidas firmes.
Se agudiza la tensión entre China y Estados Unidos. Pekín inicia maniobras militares en el mar de la China Meridional.
Digo, es para pensar un poco por qué hablamos de Taiwán y de Ucrania al mismo tiempo en un momento de declive de Estados Unidos como potencia hegemónica.
Estados Unidos pretende proveer a Taiwán de las mismas armas que están permitiendo a los ucranianos enfrentar a Rusia.
El objetivo es evitar que China pase a ser la primera potencia económica, militar, y sea la que tenga el poder a nivel mundial.
¿Cuál es la estrategia final de Estados Unidos? ¿Provocar conflictos armados a gran escala para disputar hegemonía?
Además, hablaremos sobre la causa AMIA, el rol de la prensa y mucho más con nuestro invitado del día. El frasco, con ustedes, un conductor de papel.
Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En el año 1956, el líder chino Mao Zedong utilizó el término tigre de papel para referirse al imperio estadounidense, dando a entender que en apariencia es poderoso, pero que repentinamente se desmoronará. ¿Será que esas palabras hoy tienen más vigencia que nunca? Peligrosa escalada de tensiones entre Estados Unidos y China por la posible visita de Pelosi a Taiwán. El estrecho de Taiwán será un lugar donde los Estados Unidos finalmente mostrarán su verdadera cara de tigre de papel. Esta provocadora visita sería la más importante de un alto funcionario estadounidense en los últimos 25 años en Taiwán, zona sobre la cual China exige que se respete su soberanía.
China está decidida y firme como una roca en su voluntad de salvaguardar nuestra soberanía nacional. Nadie debe subestimar la determinación y la capacidad de más de 1.400 millones de chinos para defender su soberanía nacional y su integridad territorial. Espero que el país en cuestión lo vea claramente y no juegue con fuego.
Aquellos que juegan con fuego acabarán quemándose, dijo Xi a Biden, según la agencia de noticias estatal Xinhua.
Ahora, ¿cuál es el objetivo detrás de las provocaciones al gigante asiático?
El mensaje que da Estados Unidos es que sabe que haciendo esto empuja a China contra las cuerdas. Prácticamente no le queda otra manera de responder que la militar.
Ahora se trata de otra provocación que surgió a partir de una medida de Estados Unidos. Sin embargo, para la prensa hegemónica, adivinen quién es la amenaza. Fuerte amenaza de China a Estados Unidos. China eleva la amenaza militar a Estados Unidos. Lo cierto es que esto de utilizar a Taiwán para provocar a China no es nuevo. Año 1999. Las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán molestan aún más a China. Dos años después, en 2001, un político estadounidense publicaba un artículo en el Washington Post. Aquí un fragmento del mismo. Estados Unidos tiene un interés vital en ayudar a Taiwán a mantener su vibrante democracia. Bajo ese trillado pretexto, el artículo defendía el uso de la fuerza militar y su autor no fue otro que Joe Biden. Lo cierto es que no importa si gobiernan republicanos o demócratas en Estados Unidos, los objetivos de sus jefes son muy claros. Taiwán es parte de China, pero estos imperialistas bipartidistas quieren usar a los secesionistas para convertir a Taiwán en una colonia estadounidense. Bueno, pero más allá de Pelosi y debido a la actual crisis desatada en Ucrania, seguramente Estados Unidos va a mirar hacia el futuro apostando a la diplomacia. Arre. Legisladores de Estados Unidos preparan un proyecto de ley para armar a Taiwán.
Estados Unidos está instando a Taiwán a que incremente más su nivel de defensa incorporando sistemas móviles que permitan ataques letales contra una fuerza mayor.
Ahora, finalmente, ¿cuál será la meta a futuro de tantas provocaciones por parte del tío Sam en la zona? A. Luchar por la paz en la región. Bueno, eso ya estaría descartado. B. Luchar por la democracia. No, esa es la patraña habitual. C. Lo que muchos analistas ya anticiparon. ¿Por qué Estados Unidos está tan desesperado por colonizar Taiwán? Porque quiere poner armas nucleares allí para amenazar a China continental. Bueno, es el momento para que las potencias europeas intenten poner paños fríos a la situación.
Estuvieron de visita en Taiwán, concretamente fue la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la alemana Nicola Baer, quien dijo que ahora es el momento de mantenerse firme al lado de Taiwán, ya que se consideran ambas una familia de democracias.
Pero qué linda familia. ¿El tío saudí también será parte de ella? Lo cierto es que con este conflicto, el tío Sam abre otra potencial batalla que, una vez más, podría resultar en un disparo en el pie.
Están agrediendo a los dos, están yendo a puntos de encuentro contra los dos, y eso pues obviamente lo que hace es fortalecer la alianza entre Rusia y China.
Y justamente con respecto a Rusia y a Ucrania, la prensa dominante y la industria cultural occidental vienen intentando posicionar al presidente ucraniano como una suerte de héroe. A saber, Volodymyr Zelensky hace una aparición en el Festival de Cine de Cannes. Volodymyr Zelensky sorprendió al mundo con un mensaje en los Grammys 2022. Zelensky se presentó en el foro de Davos. Este es el momento en que se decide si la fuerza bruta dominará el mundo. Acto seguido pidió más armamento. Pero también se reunió con artistas como Ben Stiller, Sean Penn y Bono, lo cual claramente nos indica que está del lado de los buenos. Pero todo esto fue superado y con creces días atrás. De la guerra a la etapa de Vogue. El matrimonio Zelensky brindó una entrevista y generó polémica. a la esposa de Zelensky posando delante de lo que deja la guerra, pero eso sí, con mucho estilo. Cuando tu gente está muriendo en una guerra de poder de la OTAN y posas para Vogue, no eres un líder, eres un parásito moralmente en bancarrota, controlado por la OTAN, que envía a su propia gente a la muerte mientras se viste y se prostituye con los señores de la guerra occidentales. Por su parte, la escritora Caitlin Johnstone escribió un artículo que analiza lo que hay detrás de esta sesión de fotos. Si nos estuvieran diciendo la verdad sobre esta guerra, no estarían censurando las voces en línea que no están de acuerdo con las narrativas oficiales sobre Ucrania. Y seguro que no estarían poniendo a la celebridad en jefe de Ucrania en la portada de la revista Vogue. Y vamos a Palestina, donde las noticias de usurpación de la tierra de sus habitantes es cuestión de todos los días, mientras la comunidad internacional sigue súper preocupada. Unos 1.300 ciudadanos palestinos en Cisjordania ocupada serán desalojados.
Saud y su familia subsisten de lo que cultivan. Y al reto de esta árida tierra se suma que las autoridades les hayan destrozado huertos e incautado tanques de agua.
Solíamos vivir en cuevas. Ellos se oponen a que vivamos en la superficie. Quieren que sigamos bajo tierra.
Volver a la cueva fue la única opción para Jaber, que sufrió 5 veces la demolición de su vivienda.
Y mientras eso sucede con palestinos a los que se les arrebatan sus tierras y que en algunos casos se ven obligados a vivir en cuevas, partidarios del régimen israelí publican lo siguiente en un medio como Infobae. Palestina comete robo de identidad con respecto a Sudáfrica y Namibia. La nueva campaña de apartheid en contra de Israel basada en mentiras y robo de identidad adoptada por Amnistía Internacional actualmente incluye a Sudáfrica y Namibia. Quien escribe la nota es el director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal, pero se presentó un problema. ¿Acusará también a Sudáfrica de robo de identidad? Sudáfrica pide declarar a Israel un estado de apartheid. Y con respecto a Infobae, resulta que días atrás el New York Times publicó un informe acerca de los atentados en la embajada israelí y la sede de la AMIA en Argentina. 22 de julio de 2022. El Mossad aclara nuevos datos sobre los ataques terroristas en Argentina en la década de 1990. Solo 5 días después, Infobae lanzó con entusiasmo en las redes una suerte de campaña incógnita que prometía lo siguiente. En 3 horas, primicia mundial en Infobae. Pero qué expectativa, la gente en las redes se preguntaba, ¿qué será? Bueno, ¿a qué no saben de qué se trataba la primicia mundial? Infobae anunció una primicia mundial, pero ya había sido publicada por el New York Times hace una semana. Si ya de por sí el anuncio de la primicia resultó ser engañoso, ¿qué credibilidad tendrá un informe que replica lo que dice un servicio de inteligencia extranjero? ¿Será eso hacer periodismo o funcionar como parlante de intereses ajenos? Sobre el tema, hablamos con nuestro invitado del día.
Tweet de la periodista y docente Mariana Moyano. Yo lo único que sé es que en 1994 todos los periodistas que cubríamos AMIA teníamos una línea y un día llegué al diario y mi jefe me dijo, fue Irán. Nada indica eso, le dije. Fue Irán, punto, me dijo. Y el tema me lo sacaron. El mundo cambia.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio nada menos que a Gustavo Paura, periodista muy reconocido aquí en Argentina. Así que te agradecemos mucho, Gustavo, por estar aquí en el programa.
No, gracias a vos por invitarme.
La primera pregunta es, digamos, ¿por qué crees que ya desde un primer momento se apunta a Irán y digamos, hay una bajada de línea, ¿no? Vaya a saber de dónde, que dice, bueno, es esto y nada más.
Bueno, calculo que en su momento, esto hay que entenderlo en un contexto, digamos, de geopolítico, ¿no? Que era los intereses de Estados Unidos de buscar el eje del mal con Irán y bueno, y todo eso, que no viene de ahora, viene de la década del 90. Me parece que le sienta cómodo. Al periodismo culpar a alguien si realmente, porque no tiene que investigar, no hay trabajo sobre eso, ¿no? Entonces es más fácil representar los intereses de los servicios de inteligencia que realmente ponerse a investigar realmente qué sucedió en los atentados de tanto de la embajada como de la AMIA.
Ahora, también eso se traslada a la justicia y es muy preocupante, ¿no? Porque la causa de Amia, se sostiene fundamentalmente en informes de inteligencia. No hay elementos probatorios, sino está lo que dijo la CIA, lo que dijo el Mossad, y eso es lo que sostiene la causa, ¿no?
Sí. Es que es una colección, la causa Amia es una colección de cosas que no se deben hacer, digamos, ¿no? Los informes de inteligencia no sirven como prueba, digamos, en una causa. De hecho, en una de las alertas rojas encuentran a uno de los acusados, digamos, de las alertas rojas que tiene Argentina, no recuerdo ahora exactamente el nombre, en Londres.
Soleimán Kurt.
Exactamente. Y lo tienen que largar porque le dicen, no, yo no lo puedo detener porque esto está basado en un informe de inteligencia. Y lo tuvieron que largar. O sea, nada. Y el tipo después anduvo en Rusia y pasó por otro lado. Pero es insólito lo que ocurre, porque si uno peina, digamos, yo no la vi toda la causa, pero sí he seguido la investigación por amigos y porque me interesa el tema, no hay ninguna prueba fehaciente de que digan que son Irán. Como tampoco hay ninguna prueba de que haya sido una camioneta bomba o lo que sea. En las dos, ¿no? Tanto la embajada como en la AMIA. O sea, son todos mitos que se construyen basados, digamos, en informe de inteligencia con la intención de desviar la causa y seguir faltándole respeto a las víctimas de los atentados, ¿no? Ya van 28 años de investigación y las 85 víctimas de la AMIA todavía no tienen justicia. Sí han encontrado, digamos, están detenidos los que han hecho el encubrimiento, digamos, que se juega Galeano y los fiscales de la causa, Miroli y Barbaquia, creo que son, que esos sí están detenidos, pero bueno, los verdaderos autores del atentado, nada, no se conoce nada, ¿no?
Y ahora yendo un poco, digamos, al rol de la prensa, ¿no? Lo que vemos es que un medio, por ejemplo, como Infobae, lanza, bueno, como primicia mundial a lo que había sacado el New York Times pocos días atrás, pero más allá de eso, como periodista, digamos, ¿cómo ves que de pronto salga una nota que dé como verdad algo que en realidad está sacando un servicio de inteligencia de otro país, ¿no?
Es muy lindo lo que decís. El New York Times saca una nota el 22 de julio, que era mi cumpleaños aparte, como primicia mundial, ¿no? Es un periodista, que no recuerdo ahora el nombre, pero es un tipo muy reconocido y reconocido también por los intereses que representa, que son los de Israel. Ahora, lo que denuncia es interesante porque tiene dos caras, en realidad, una falsa y una verdadera. La falsa es que no había conexión local en el atentado, cosa que no entra en ninguna cabeza racional ni lógica. En ningún país del mundo vos vas a poner una bomba sin haber tenido una complicidad local de las fuerzas de seguridad de ese país en el atentado. O sea, por ende, la Policía Federal, como queda explícito en la serie de IOSI que se conoce hoy, y en el libro también, las investigaciones donde te da muestra de que estaban todos implicados, digamos, de la Policía Federal. Y más en la capital federal. O sea, es imposible que no tenga una conexión local. Eso es lo falso. Y lo verídico, que es lo que llama la atención de la prensa, y es lo que iniciamos esta conversación, es que no hay pruebas sobre Irán en la causa, y es lo que no solo Infobae, sino de Página 12 con Tony Coleman, tanto Legman como Tony Coleman, los dos se unen en decir y sostener que no hay algo que no diga que no es Irán. Es interesante lo que sucede o sea, estamos hablando de dos ideologías totalmente diferentes, dos sí. Editoriales diferentes de los medios, que se unen, digamos, en un punto en común, ¿no? Que defender los intereses que no tienen que ver con el periodismo, sino que tienen que ver con la geopolítica. Porque entiendo yo que ese informe del Mossad, que primero es desmentido y después lo ratifica Israel, uno empieza a mirar qué es lo que está pasando en el mundo, el conflicto con lo energético, digamos, y lo de los alimentos. Y uno entiende que Estados Unidos está en una situación media complicada, de hecho lo lleva geopolíticamente a acordar con Venezuela y me da la sensación, y acordar también con Inán por el tema del petróleo. Me parece que está en eso, diciendo, bueno, muchachos, yo tengo que solucionar este tema energético con los europeos porque me he quedado con el mercado que tenía antes Rusia y necesito la energía para vendérsela. En ese contexto me parece que sale ese informe, y lo cual le da pasto, digamos, a las fieras de acá para seguir insistiendo con algo que no lo dice en toda la causa AMIA, que es que fue Irán el que puso la bomba.
Bueno, y también el análisis del Poder Judicial, ¿no? El cuestionado Poder Judicial en Argentina, que también seguía por estos informes de inteligencia, pero además con hechos, por ejemplo, como recientemente hemos visto con el avión venezolano, con gente que aún al día de hoy está detenida, está aquí con la causa pendiente. Y es como que no hay una justicia de Argentina, es lo que dicen servicios de afuera. No funciona, la justicia es una especie de trámite, ¿no?
Bueno, el Poder Judicial argentino está prácticamente, también trabajan en tándem, ¿no? Con los servicios de inteligencia. De hecho, es una de la plataforma electoral del presidente actual de Argentina, Alberto Fernández, que era que iba a desmantelar los sótanos de la democracia, decía, ¿no? Y del Poder Judicial. Bueno, esto aún hoy no se ha hecho, por eso no extraña que ocurra esto que está pasando con el avión venezolano. Obviamente que, a ver, es un avión que vuela por todos lados, y además el pedido de, digamos, el pedido de detención o de freno de ese avión está hecho por el Ministerio de Economía de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, que no tiene ninguna razón de ser. De hecho, andaba volando por todos lados y llevaba cargas por todos lados, un avión de carga. Claro. A ver, qué sé yo, no sé, es como un flete, contratar un flete, supongo. Entonces, un aéreo y lleva mercadería para un montón de lados. Me parece que es insólito lo que ocurre. Pero no perdamos de vista esto que bien decís, es el tema de la articulación que hay entre el Poder Judicial argentino y los servicios de inteligencia, aún hoy, a pesar de que la AFI o la Agencia Federal de Inteligencia esté como menos dañina, digamos, pero toda habrá que ver qué ha sucedido con toda esa mano de obra desocupada que quedó del desmantelamiento de la CIDE, que seguirá trabajando. Obviamente lo beneficioso es que no lo estamos pagando los argentinos, lo que pasa es que sigue operando, digamos, con los poderes fácticos, ¿no?
Bueno, Gustavo, estamos viendo, ¿no?, el conflicto en Ucrania, y Estados Unidos está, digamos, atizando, ya está empezando a tirar nafta, se podría decir, con China, con el tema de Taiwán, ¿no? Está jugando a generar conflictos, por supuesto siempre lejos de Estados Unidos, pero está apostando también a desestabilizar la cuestión en China y tener a Rusia y a China lidiando con estas situaciones, ¿no?
Sí, incluso te diría más, porque a raíz de lo que hizo con el AUKUS y con la militarización que se produjo de Taiwán a partir de 1949, creo que es cuando se refugia el Partido Nacionalista Chino en Taiwán, y bueno, genera todo eso, bueno, aquí un poco de historia ahí. A partir de ahí, Estados Unidos ha financiado y ha convertido a Taiwán, digamos, no solo en un país muy desarrollado, sino que además una potencia militar. Me parece que sí, obviamente, meter a China en un conflicto es beneficioso, porque en el fondo lo que quiere hacer es hacer implosionar los Estados-Nación del modelo soberanista, si se quiere. Lo mismo pasa con Rusia. Entonces hay que ver cómo se va a resolver. De mi punto de vista, me parece que tanto China como Rusia tienen los medios y las herramientas como para sostener la unidad nacional. Y desde ahí me parece que el gran ganador del conflicto global es Rusia. Primero porque ha probado que su ejército es muy bueno, le ha planteado una guerra de infantería, o sea, lejos de lo que planteaban antes como la guerra de las galaxias, una cosa así, o sea, va con los tanques y avanza y le planteó una guerra realmente de terreno. Me parece que además impuso sus líneas rojas, se va a quedar seguramente con la parte de los minerales de Ucrania, que yo le deja toda la parte del campo. y con la salida a los puertos, digamos, de ahí. O sea que con eso me parece que Rusia tiene la de ganar. A mí me llama la atención el tema de las armas, que le mandan armas. Me parece que si Rusia está ahí, primero, seguramente debe controlar el espacio aéreo, seguramente todo, o sea, es imposible. Las armas son de antes, son las que venía ingresando, es lo que denuncia Putin, que termina con reconociendo la independencia del Donbass, pero las armas ya estaban. No es que le están mandando. Lo que están buscando es el financiamiento, que pues se la puede mandar, pues una transferencia bancaria, pero me parece que las armas estaban y lo que están haciendo es blanquear. Porque Estados Unidos, desde que privatizó su industria bélica, necesita vender armas. Y esto es claro, ¿no? Tanto Estados Unidos tiene privatizado no solo el dólar, o sea, la emisión, digamos, el Banco Central estadounidense es privado y el sistema armamentístico también. Entonces, desde ahí es lógico que vos tengas guerras constantes porque necesitan, es un negocio como cualquier otro, como vos tenés el programa.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber estado aquí.
No, gracias a vos.
Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, está muy relacionada a lo que hablábamos en el programa del día de hoy.
Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Abraham Lincoln.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
No jueguen con fuego.
Aquellos que juegan con fuego acabarán quemándose.
Es un espejo de otro conflicto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.